Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 € 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Hornos 690, Cabacuy 3063-9453-738.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí, en este programa, en este querido programa que se llama Asignatura Pendiente. Y bueno, que ustedes saben que desde que lo creé hace ya 28 años, uno dice, bueno, ¿se puede bajar los brazos en una Argentina con tantas necesidades, con tantas asignaturas pendientes? No, no se puede. Y en eso hay una perseverancia. Pero uno dice, ¿cómo se logra? Y porque uno tiene ejemplos de personas en la vida que tampoco bajaron los brazos y que tampoco dijeron, bueno, no, esto es muy complicado, el panorama es difícil, todo está en contra. No, uno ha tenido la dicha de tener referentes que demostraron que la Argentina necesita hombres y mujeres de pie, comprometidos, que tengan integridad y valores y una coherencia entre lo que son en la vida pública y lo que son en la vida personal, en la vida privada, en la vida familiar. Y hace muy poco tuvimos la gran pérdida en nuestro país de alguien que es muy especial, no solamente en lo personal para mí y para mi familia, sino para la Argentina entera. Y ese Santiago Estrada, el doctor Santiago Estrada, como algunos lo conocen, pero es ese gran, gran ser humano que nos dejó un legado y que muchos quizás lo conocían de nombre y otros no. y qué bueno que es que los conozcan todas las generaciones. Así que hoy, ya hace poco tiempo que partió, decidí hacer un programa homenaje a Santiago Estrada, porque además fue asesor durante más de 10 años en esta audición, y salí al aire por teléfono entre medio de las reuniones y que esto que lo otro, para hablar temas que les preocupaban, muchos temas de los jubilados, que eran su gran preocupación también. Y se hacía ese tiempo para salir en un medio de comunicación dando un mensaje de compromiso, por lo pronto de compromiso de tratar de resolver las cosas. A veces estaba con sus limitaciones y con sus dificultades por el contexto y por no tener quizás el apoyo necesario, pero él ponía toda la garra, toda la fuerza y toda la valentía que hay que tener para estar en un ámbito público, en un país como Argentina, con todos los gobernantes, presidentes y autoridades que hemos tenido. En ese sentido es que vamos a tener un programa muy especial, porque vamos a combinar el poder tener la oportunidad de dialogar con referentes de su familia, representantes de su familia. Está acá hoy su hija Inés, va a venir también algunos de sus nietos, que les pedí que nos cuenten qué legado les dejó como familia. Y por otro lado también tenemos la oportunidad de dialogar con muchas personas que trabajaron con él en la función pública y que cada uno de ellos tuvo un conocimiento, una faceta distinta y especial por el rol en que ocupaban. Pero bueno, yo no quiero adelantarles demasiado, sé que estarán todos muy expectantes. Este programa además va a tener después una publicación subida a internet para que nos vean por YouTube y van a poder conocer esta gran trayectoria que tuvo Santiago de Estrada. Así que voy de a poco contándoles un poco quiénes van a estar participando, pero antes quiero saludar aquí al doctor Alejandro Sicardi, que también trabajó con él, además que es familiar, también sobrino segundo de Santiago. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Bueno, muy emocionado de compartir este homenaje a Santiago, como bien lo estaba describiendo recién. Una persona que yo siempre digo que es muy fácil tener fama. Uno en las redes sociales es famoso enseguida, se viraliza, pero tener prestigio es tan difícil. Uh-huh. Y yo creo que si tengo que resumir a Santiago, diría eso, prestigio. Una persona que ha cumplido distintas funciones de distinta índole, pero siempre, siempre ha logrado ese prestigio, el reconocimiento, tanto no solamente de su propio partido en su momento, sino también de adversarios políticos, de gente que quizás no acumulaba con las mismas ideas, pero siempre reconociendo el gran trabajo, la honestidad, ¿no?, el profesionalismo y la capacidad que tenía, una gran capacidad política para arreglar, ser mediador, una capacidad de mando para liderar, la verdad que organismos como la Secretaría de Seguridad Social, como el PAMI, con lo complejo que era, el gobierno de la ciudad, la auditoría, secretario de culto, tantas funciones que ha tenido, y siempre ha dejado ese legado de prestigio, ¿no?, de respeto y reconocimiento, tanto de los empleados que trabajaban con él, como incluso de todos los jubilados que siempre se acuerdan de su gestión.
Totalmente.
Y creo que esto es más que meritorio, puede ser un homenaje a una persona que tiene prestigio, que es algo muy difícil de conseguir.
Seguro, prestigio, valores, humanidad. Y bueno, cada uno de los que va a ir hablando va a ir como desentrañando y ayudándonos a conocer, ¿no?, a este gran Santiago Estrada. Y como tenemos muchísimos audios, está Monseñor Ojea, también tenemos audios de Alberto Solanet, que además de ser primo fue presidente del Colegio de la Asociación Católica Argentina, de Abogados Católicos Argentinos, y mucha gente que lo conoció y trabajó, Victoria Morales Borleri, pero también vamos a tener a Pablo Garat, que es decano de la Facultad de Derecho de la UCA, donde también tiene tuvo un rol como profesor de Derecho. Conozco gente que lo tuvo a él como profesor. Y creo que de esta manera podemos tener un poco más un panorama. Quiero arrancar el programa hoy con quien estuvo hace muchos años trabajando con él, Gustavo Portichella. Sé que lo conociste, que trabajaste en la legislatura con él, después en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, y fue hace varios años atrás. atrás, ¿no? Así que nos vamos a remontar ahí. Después tengo testimonios de la hermana Josefina, que me mandó algo para que leyera. Va a ser como un mix de conocer esa persona política, pero también hombre, familia y amigo también, ¿no?
Sí, buenas noches a todos. Y verdaderamente trabajé 12 años con Santiago en forma ininterrumpida. Comencé en la legislatura justo dos días después que de un día muy muy triste para toda la ciudad de Buenos Aires, porque fue el terrible suceso que ocurrió en Cromañón, en donde justo Santiago me había designado coordinador de seguridad en ese momento en la legislatura, a partir del primero de enero. Y bueno, comenzamos una tarea con él muy, 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 muy ardua, que fue todo el juicio político que tuvimos que llevar adelante. En realidad lo llevaron los diputados, pero yo estaba como director después de seguridad ahí en la legislatura. Y bueno, ahí Santiago verdaderamente, uno lo conoció, yo lo conocí a Santiago en su aspecto humano. La relación que tenía con los padres de Cromañón, que después nos hicieron a Santiago y a mí la verdad que es algo lindo, pero también es muy 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 triste, con toda la foto de todos los chicos que habían fallecido, y un agradecimiento a la calidez que Santiago les brindó. Los atendía a ellos en forma personal y les hablaba. Verdaderamente es algo que una de las partes que Santiago no mostraba en público, sino que las mostraba en su despacho.
Esa humanidad, ¿no?
Y en su humanidad, o sea, era verdaderamente una persona. Y a mí me ha pasado verlo a Santiago 3-4 de la mañana, destruido así, tanto por el trabajo que había tenido, claro. Y al otro día me decía, bueno, en realidad me decía ese día, bueno, mañana a las 8 de la mañana nos encontramos acá, que tenemos que empezar a trabajar, que esto y lo otro. Y yo decía, 8 de la mañana, ¿qué va a venir 8 de la mañana? Yo, bueno, Santiago, mañana nos vemos. Bueno, como yo estaba como director de seguridad, 8 menos 5 de la mañana iba para ver, 8 menos 2 minutos, llegaba con su auto. Yo digo, no puedo creer que... y era así.
Una fortaleza interna impresionante.
Era incansable, y incansable en cuanto a su... Y bueno, el tema ese de... Y otra de las cosas que siempre he dicho a todos los que me quieran escuchar es el tema de todo, recién lo comentaban, el respeto que tenía de sus pares de otros partidos políticos. O sea, cuando fue días antes de su fallecimiento, hablé con una de la, en ese momento fue diputada, la señora Vilma Ripoll, y me dijo, Gustavo, avísame cualquier cosa que pase, que esto y lo otro. Cuando yo le avisé el fallecimiento, me dijo, mira, Gustavo, yo no voy a poder ir a la misa, porque verdaderamente, pero dejarle a todas las hijas y a la familia mis condolencias, un beso grande, porque el cariño que yo le tenía a Santiago era tremendo, una persona de bien. Y bueno, y todos los que pueden escucharme saben que estaba en la otra punta de su idea política de tal Santiago cual. Pero bueno, ese era Santiago, una persona totalmente sí, totalmente amplia en sus pensamientos, y el diálogo era...
Era una persona de consenso, ¿no? Era
el diálogo,
una de las cosas de poder buscar acuerdos y ver cómo lograr resolver los problemas y los temas, más allá de las posturas tan distintas que se tengan, ¿no? Y esto es algo que hay que tener mucha cintura política y mucha fortaleza interna para decir, no dejarse llevar por el camino más fácil, ¿no? Sí, no. O por cerrar la puerta absolutamente.
Nunca lo vi discutir, o sea, él era dialogar.
Ni levantar la voz.
No, jamás, nunca lo vi discutir, o sea, era el diálogo, podía escuchar lo que le podían decir, le guste o no le guste, él lo escuchaba.
Y eso debe haber ganado el respeto de Vilma Ripoll y de muchos otros que lo conocieron, que eran totalmente opuestos a su ideología y a sus valores. Y eso, ¿cómo hace falta hoy en la Argentina, porque una de las cosas que me gustaría tratar de aprovechar el programa de hoy es que no solamente quede la audición en, bueno, el homenaje a Santiago Estrada, sino qué legado nos dejó, qué enseñanza nos dejó y qué tenemos que realmente poder aplicarlo en el día de hoy. Hoy estamos al 17 de abril del 2024. Tenemos un índice de pobreza, desempleo, problemas terribles que enfrentar, ¿no? Obviamente por la desidia que hubo durante tantos años y la mala gestión, pero se necesita que esos valores, ese consenso, ese generar espacios de diálogo y de buscar acuerdos de solución y ser ejecutivos, se puedan llevar a la práctica hoy en día, ¿no? En la Argentina que nos está interpelando a todos, y más obviamente los que están en el ámbito público. Yo creo que hay muchas cosas que por ahí podemos ir desentrañando, ¿no? A lo largo del programa. Me gustaría también dialogar con Alfredo Abriani, que está acompañándonos en los estudios de Radio Cultura. Te agradezco, Alfredo, que hayas estado acá hoy presente en este programa homenaje a Santiago Estrada. Y creo que vos fuiste secretario de Culto de Nación. Antes fuiste subsecretario, estuviste con él, tuviste la oportunidad de aprender, porque una de las cosas que también, después en uno de los audios que vamos a compartir, de Victoria Morales Orleri, hacía referencia a cómo uno aprendía, ¿no? De él, de en su vida cotidiana y en su trabajo como funcionario. Así que un gusto tenerte hoy en la asignatura pendiente en Radio Cultura, Alfredo.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carmen, Alejandro, por la invitación, permitirme participar de este programa en homenaje a Santiago. Muchísimas gracias. Para contextualizar un poco, yo lo conocí a Santiago sobre todo en su etapa final de su extensísima trayectoria en la función pública. Yo fui director de cultos de la ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno de la ciudad, y en mi condición de director de culto de la ciudad siempre busqué un consejo en Santiago. Él era un referente en la materia, tenía mucha experiencia, tenía un muy buen vínculo con la Iglesia Católica.
Vamos a recordar que fue embajador en el Vaticano, claro, dos veces. O sea que, además de eso, ¿no? Porque creo que fue un rol importantísimo que tuvo.
A raíz de su rol y de haber estado como embajador en la Santa Sede, bueno, toda su experiencia en su vínculo con la Iglesia y con las demás religiones, para mí era interesantísima y además era muy útil. Entonces yo cada tanto me reunía con Santiago para contarle qué estaba haciendo desde la Dirección de Culto de la ciudad, qué opinaba, cómo le veía, qué consejo me podía dar, y ahí me fui nutriendo de todos sus conocimientos. Pero la verdad es que esa etapa de Santiago, que eran los inicios de mi función pública, era por ahí la última etapa de. Entonces, bueno, si bien me hubiese gustado haberlo conocido antes, también lo conocí en una etapa en la que pude aprovechar un montón toda su experiencia, todos sus conocimientos, y fue, la verdad, yo soy un agradecido de habérmelo cruzado a Santiago y que la función pública nos haya juntado, porque si yo no me hubiese tocado ocupar un cargo de director de culto de la ciudad, o si me hubiese ido por otras ramas, sí, por ahí no lo hubiese tratado. Entonces, la verdad que soy un agradecido de haberlo conocido, de haberlo tratado. Y después, ya en la etapa final del gobierno de la ciudad, cuando Macri empieza con su candidatura a presidente, ahí ya trabajamos más intensamente, casi todos los días, en la campaña presidencial de Macri 2015. Nosotros teníamos la campaña presidencial segmentada por materias, por temas, y con Santiago trabajábamos el segmento cultos, lo denominábamos, ¿no? Que era la relación con la Iglesia y con las otras religiones. Ahí aprendí un montón de Santiago. Fue un trabajo muy, muy divertido, muy entretenido, y sobre todo que dio sus frutos, porque terminamos ganando la elección. Y después de las elecciones y antes del balotaje, después de las generales y antes del balotaje, Santiago le dijo a Mauricio Macri, le dijo, vos vas a ganar, yo quiero ser tu secretario de culto y quiero que Alfredo Abriani me acompañe como subsecretario de culto, que para mí también fue un honor enorme que él me pida que yo lo acompañe en esa función. Así fue como en diciembre del 2015 desembarcamos en la Secretaría de Culto de la Nación, él como secretario, yo como subsecretario, y él ya como estaba, ya tenía 80 años cuando, 80, sí, 80 u 82.
Falleció,
cuando,
vamos a recordar a los oyentes, que falleció a los 88 años.
Exacto.
Después vamos a contar las anécdotas, porque previo a fallecer, creo que 3 semanas, si no me equivoco, yo tuve la oportunidad de verlo, sé que también hubo funcionarios que lo pudieron ver, que se reunía, o sea, él estaba ávido de poder seguir conectado con la realidad del país, de qué pasaba y cómo poder ayudar. Hasta los 88 años estamos hablando, ¿no? Sí,
correcto. Bueno, cuando desembarcamos en la secretaría, él tenía 80, y fueron 2 años de un aprendizaje espectacular. Fue una maestría en política y administración pública. Fue para mí esos 2 años fueron impresionantes.
¿Cómo lo podrías describir vos?
Bueno, Santiago, ante todo, yo creo que era una persona que reunía todas las virtudes cardinales, ¿no? Uh-huh. Están sintetizadas en Santiago de Estrada: la prudencia, la templanza, la fortaleza, la justicia, además de ser una persona de diálogo, ¿no? Y una persona, sobre todo, que es lo que yo más rescato de mi experiencia con él, una persona muy generosa. Uh-huh. Conmigo fue sumamente generoso. Él me formó, él se ocupaba de que yo aprenda, de que entienda por qué hacíamos las cosas que hacíamos.
Y cómo hacerlas,
¿no? Así que fue, sí, básicamente una persona que, además, como decíamos recién, como decía Gustavo, una persona de consenso, uh-huh, de diálogo. Tampoco nunca lo escuché cuando estuve con él, y tuvimos reuniones que fueron
duras,
uh-huh, y nunca lo escuché levantar la voz, y siempre intentando buscar una solución, tratando de llegar a un acuerdo, intermediando siempre entre las partes, ya sea entre el gobierno y las instituciones religiosas. Uh-huh. Bueno, todo su vínculo con Bergoglio también, que había trabajado desde muchísimos años antes. Él decía que era una especie de paragolpes entre Macri y Bergoglio. Y sí, es verdad, muchas veces él trataba de acercar, de conciliar, y bueno, eso rescaté de los años que logré trabajando con él. Y después, cuando él deja la secretaría, porque ese era otro compromiso que había asumido, dice: yo ya estoy grande, voy a ir por 2 años, después te dejo a vos como secretario. Obviamente seguimos en diálogo constante, yo lo consultaba para todo, y después de diciembre del 2019, cuando yo ya dejé el gobierno también, seguíamos juntándonos a charlar, a intercambiar opiniones, cómo veíamos la situación política, y nos íbamos a almorzar al Círculo de Armas cada tanto, y hablábamos de política, que era un tema que a él lo apasionaba la política.
Y lo apasionaba ver cómo poder ayudar al país.
Cómo, claro, exactamente, cómo poder hacer un aporte. Y yo aprendí de Santiago también cómo pasar por la política, cómo pasar por la función pública sin claudicar a tus valores. No solamente sin claudicar a tus valores, sino tratando de impregnarla de valores positivos. Él siempre tenía la palabra precisa, la palabra justa. Yo, por ahí surgía un tema, iba medio desesperado al despacho de Santiago. Santiago me miraba, me hablaba tranquilo, y me iba con una solución. Nunca me iba con la mano vacía. Siempre me iba con una solución. Y te diría que siempre le pegaba, siempre acertaba. Siempre decís, pero ¿cómo la vio? ¿Cómo puede ser que...? Pero bueno, era su experiencia.
Son los años de experiencia, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el poder ser tan generoso, de decir, voy a formarlo, Alfredo Abriani, para que tenga un futuro en esta área que es tan difícil y que necesita, como decías, consenso, realmente es fundamental, porque si no, se cae él, ¿no? Como partió, y yo creo que partió al cielo de lo bueno y santo que era. ¿Y qué pasa? Todo ese legado que dejó, ¿a dónde va a parar? Bueno, en este caso tuvo la oportunidad de brindarte la formación a vos en el área de culto, a ti en el área de la función pública en la legislatura y también en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Alejandro también como abogado en todos los temas previsionales, como padre y abuelo, ya después lo veremos, que ya están llegando acá los nietos. Y creo que en ese sentido es el la entrega, ¿no? El dar constantemente. Vamos a ver ahora si podemos pedirle a Florencia que colabore para que podamos comunicarnos también en dos minutitos con Pablo Garat, decano de Derecho. Creo que también vamos a hablar con él de alguien que fue importantísimo, y después con Inés me gustaría que también mencionemos a quien fuera su padre, Santiago Padre, ¿no? Como lo conocen, que también lo formó él a su hijo y que tuvo un rol en la UCA tan importante, que además fue también embajador en el Vaticano, o sea que le fue abriendo el camino Santiago Padre, ¿no?
Así es.
Entonces creo que eso es algo tan increíble. Él lo recibió, lo mamó en su propia casa, en su propio hogar, y después se lo fue transmitiendo a ustedes.
Sí, y déjame destacar una cosa más de los años que trabajé junto a Santiago, que íbamos de acá para allá, íbamos a las distintas dependencias, organismos del Estado, ministerios. Era entrar a un ministerio para que siempre, pero siempre alguien y más de una persona se le acerque a saludarlo, a reconocerle algún gesto que habían tenido con él en el pasado, a agradecerle por alguna gestión, a demostrarle todo el afecto, todo el cariño. La cantidad de gente que se le acercaba a Santiago para agradecerle, para saludarlo, con anécdotas, y de distintos partidos políticos también, ¿no? Y distintas sí. Ideologías. Todos coincidían en que Santiago era una buena persona.
Uh-huh. Y tenemos un audio de Manuel Solanet también. No sé si se lo pido a Leo en una operación técnica, si lo podemos pasar. Pero creo que también Gustavo... sí, Alberto Solanet. Lo que pasa es que Manuel también es el primo. O sea, no pude sacar a todos los primos porque son muchísimos. Hubiese querido, pero no había posibilidades de tiempo en la audición de hoy. Así que vamos a ver si tenemos el audio de Alberto Solanet.
Me pide decir algunas palabras sobre Santiago. Me parece difícil concentrar en dos palabras la historia de la vida de Santiago, una vida que podemos decir bien gastada, realmente una vida larga, que Dios le dio muchos años, pero bien gastada. Si no hubo un tiempo desperdiciado en la vida de Santiago. Fue un hombre que dedicado, podemos decir, casi toda su vida a la vida pública. Esa era su mayor inquietud, era el bien público, y lo hizo en todos los cargos que tuvo, que fueron muchos. Te diría que prácticamente desde sus primeros años como profesional ya ejerció brevemente la carrera de abogacía, y luego fue secretario en un juzgado de sentencia, juzgado penal. Te diría que pocos años, porque ya en tiempos de Onganía asumió la subsecretaría de Seguridad Social con Medrano, Juan Manuel Medrano, Samuel Medrano, perdón. Y ya ahí prácticamente todos fueron cargos públicos en distintos gobiernos. Uno diría que difícil es ejercer, además eran cargos relevantes en distintos gobiernos, pero para Santiago no le fue difícil. Nunca perdió la coherencia, siempre fue coherente, siempre, es decir, nunca cambió su pensamiento y la coherencia con su conducta. Fue un hombre eficaz, indudablemente, porque fue llamado, por muchos gobiernos para estar siempre al servicio de la cosa pública. Y es difícil encontrar en una persona la coherencia entre el pensamiento y la acción. Bueno, en Santiago eso se dio plenamente. Fue un hombre que, no puedo decir moderado en el mal sentido de la palabra, sino en el sentido de la tibieza. Nunca fue tibio, siempre dio su opinión, y su opinión sí fue equilibrada, pero no tibia. En fin, Dios seguramente lo ha premiado por toda su vida, una vida, como dije al principio, bien gastada. Bueno, no sé si sintetizo con esto lo que fue la figura de Santiago, un hombre entrañable. Gracias, Carmen.
Bueno, antes de poder escuchar y dialogar con el decano de la Universidad de la Facultad de Derecho de la UCA, la Universidad Católica Argentina, Pablo Garat, vamos a escuchar un testimonio de quien no podía estar acá. Pero yo hace 4 semanas que estuve reunido con Santiago Estrada y le comenté que sabía que a Victoria Morales Guarleri él la había apoyado en su carrera, en su incursión en la política, porque la vi crecer en ese área tan importante de nuestro país, y le pedí que también nos dé su testimonio, y yo sé que también se reunió con ella hace poco tiempo y que le tenía un gran cariño. Como no puedo estar en vivo, bueno, le pedí que grabe un audio, así que vamos a escuchar a Victoria Morales Guarleri, que es actualmente, fue diputada, pero actualmente es secretaria de Bienestar Integral del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, el doctor de Estrada, un gran maestro. Él tuve la bendición de ser legisladora cuando él era presidente de la legislatura porteña en el año, a partir de diciembre del 2007, y compartí con él muchos años ahí. Luego de 2015, él como secretario de Cultos y yo funcionaria en Desarrollo Social de la Nación, seguí consultándolo mensualmente. Era un hombre que siempre tenía la escucha, con muchísima experiencia y con ganas de formar a los más jóvenes que decidíamos dar un paso en la política, y siempre poniendo por delante los valores, ¿no? La importancia de nuestra Constitución Nacional, de nuestros valores como país, del respeto a las instituciones y también con una mirada de no confrontación, de diálogo, de encuentro. Siempre invitaba a, cuando uno llegaba con una angustia, una preocupación o enojo, él bajaba los decibeles y analizaba con tranquilidad y daba consejos que ayudaban a ponerse a disposición para el diálogo. Así que para mí fue un gran maestro, estoy agradecida a la vida de haber tenido la posibilidad de compartir con uno de los más grandes de la política argentina, el doctor Santiago de Estrada.
Bueno, yo creo que coincido, ¿no? Uno de los más grandes de la política argentina, que más allá de persona, como decíamos, creyente, como lo expresaba también Alberto Solanet, y todos los que lo conocimos, su fe tan grande y tan profunda, creo que necesita la Argentina más Santiago de Estrada, ¿no? No sé si coinciden conmigo.
Totalmente, sí,
El tema es que no hay.
Claro, pero bueno, yo creo que hay que dar como un paso, ¿no? Algunos que quizás no han estado en política y han estado en una zona quizás más de confort, fuera de ese área pública, y están incursionando, hay en la gestión actual, de hecho, también ejemplos de eso. Uno es Carlos Torrendel, que era un especialista en educación y ahora está como secretario de Educación, que tiene muchísimos valores y una gran integridad, y que lo admiro mucho, y están dando ese paso, ¿no? Siguiendo ese camino que trazó, y otros que quizás estaban más en zona de confort, no buscando, digamos, solucionar los problemas, porque bueno, representa tener mucha valentía, mucho coraje, mucha integridad. Y bueno,
lo que pasa es que es muy difícil que exista otro Santiago de Estrada para mí, porque yo te digo la verdad, para mí era tan completo, era una persona tan amplia, tan completa en todo, o sea, de todos los partidos políticos, que recién estaba diciendo, lo saludaban todos,
ganó respeto todos,
pero lo respetaban todos tenían respeto a su palabra, a su persona. Uh-huh. No he visto a nadie que lo insultara, no he visto a nadie que le faltara el respeto. Y aparte, otras cosas, la inteligencia que él tenía. Yo siempre digo, yo siempre lo hacía una broma con él, le decía: Santiago, usted fuma bajo el agua, porque él fumaba. Y yo le digo: usted es una persona que podía hacer todo. Yo una vez le llevé un escrito que tendría 400, 500 páginas, que las había leído yo antes. Le dije: Santiago, ¿qué le parece esto? Y empezó a pasar las hojas, y yo dije: bueno, me debe estar cargando, debe estar pasando para ver. Y en eso agarra y me dice: la página 40, al pie de página, te equivocaste. Yo digo: ¿cómo vio eso? O sea,
¿y cómo era que leía? Vos fuera del aire nos decías.
No, después me dijeron, porque en una época había un sistema que era de lectura Ilven, que se leía en forma así,
en forma cruzada,
claro, como si fuera en diagonal, pero no sé, o sea, cómo hacía para leer.
Bueno, era brillante realmente.
No, verdaderamente
a
era
mí me
brillante.
Lo proponés y no.
No se le pasaba una, era una persona que todo, o sea, uno podía llegar a ser asesor, yo no fui nunca asesor de él, pero podía ser asesor, él escuchaba a sus asesores, pero después él leía, no era que se quedaba con lo que
no firmaba, hacía
nada, él leía todo.
Tenía que estar al tanto y bueno,
pero eso, no porque desconfiaba, porque leía bueno, todo, pero, le gustaba leer todo.
Eso creo que es lo que corresponde. ¿Cuántos diputados veces en la zona de confort agarran a un legislador y dicen: bueno, a ver, ¿qué me dijo el asesor? ¿Me tiró esto? Bueno, sí, lo firmo. Total, es algo pavo, no es importante. No, es el involucrarse realmente. Algo que también me parece que es importante hablar de PAMI, su rol el PAMI en los jubilados. ¿Cuánto hizo por los jubilados? Muchos lo recuerdan, que nunca estuvo PAMI mejor que en esa época, y con la integridad y el cuidado de los jubilados y de todos los que trabajaban allí, que me lo han transmitido.
Sí, sí, la verdad.
¿No es cierto?
Es correcto. La verdad que es impresionante cómo los empleados tenían ese cariño, ¿no? Una anécdota un poco tonta. Yo trabajé en PAMI también una época con él, y había un ascensor para funcionarios y los otros ascensores eran para empleados, y él siempre iba al ascensor de empleados, nunca de funcionarios, ¿no? Y eso el empleado lo movilizaba, pues decía: podía tomar el otro ascensor y toma este, ¿no? Es una pequeña anécdota, pero es un ejemplo de la humildad que tenía.
Eso que vos estás diciendo, yo cuando era director de seguridad en la legislatura, en pleno juicio político, él tenía mucho trato con la gente de seguridad. La gente de seguridad en la legislatura eran muchos de personas de mucha fuerza.
¿Segura?
Y él agarraba y se iba a tomar mate con la gente, y él no tomaba mate, pero agarraba un mate, se lo daban, tomaba un mate y ahí se está. Ponía a charlar con la gente, iba él al despacho de los de seguridad, ¿no?
Tenemos ya en comunicación telefónica a el doctor Pablo Garat, que es decano de la Facultad de Derecho de la UCA, y que bueno, que queríamos que sea aparte, porque la UCA tiene mucho que ver con Santiago de Estrada padre, ¿no? Y también con él, con Santiago Estrada, hijo sería en este caso, y me parece que es importante también demostrar que además se hacía tiempo para ser profesor. No me digan cuánto dormía, cómo hacía para estar en tantos lados. Pero bueno, nos estás escuchando, Carmen Sicardi, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, en este programa especial en homenaje al doctor Santiago Estrada. Es un gusto tenerte en la audición, Pablo Garat. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a quienes están allí presentes. Como recién me incorporó al programa, no sé quiénes son, pero los saludo, los escuché. Evidentemente tienen un gran afecto y un gran reconocimiento por la figura de Santiago, así que un gusto también compartir esta mesa.
Está el doctor Alejandro Sicardi, está el Alfredo Adriani, que también trabajó con él como secretario de culto, y Gustavo Portichilla, que también trabajó con él en la legislatura y en la auditoría del gobierno de Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, un gusto estar con todos, y con Alfredo además tengo vínculos de familia directos, así que hola, Alfredo.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Tal cual, y además la familia, te cuento que la hija Inés y los nietos están acá afuera de los estudios, así que ya después les toca el turno de conocer la faceta familiar, pero nos parecía que era importante, ¿no?, que se conozca. Primero, también hablar algo de Santiago Estrada padre, que tuvo mucho que ver en los inicios de la UCA, y que para mí que realmente es como un honor, ¿no? Uno dice, uno hereda también de la sangre y el legado que nos van dejando. Santiago Estrada era tío segundo mío, era primo de mi madre, Carmen de Estrada, y fue asesor de mi programa, de este programa, durante más de 10 años, y siempre con la misma humildad, la misma honestidad, y yo creo que eso también lo mamó de su familia, de Santiago padre, al que yo también quería y admiraba mucho. Así que bueno, es como una forma de recordarlo, y la UCA tenía que estar presente.
Sí, por supuesto. Justamente la última vez que nos vimos con Santiago Manuel, Santiago hijo, fue con ocasión de que como decano propuse y se concretó poner el nombre de Santiago de Estrada a la sala del Consejo Directivo de nuestra facultad.
Mira.
Para Santiago hijo fue un momento muy emotivo, lo compartimos con él, hay una foto donde estamos descubriendo la placa junto con él, la última foto que tengo con Santiago. Y allí dije en ese momento que para mí como decano, Santiago de Estrada decano, Santiago padre, fue el arquetipo del decano en la UCA. No solamente fue parte del proceso fundacional de la UCA, no solamente tuvo todo que ver con los cursos de cultura católica siendo muy joven, sino que como decano, de los 9 decanos que me han antecedido, ha sido el arquetipo, sin duda. El arquetipo por el modo en que se manejaba con los docentes, con los administrativos, pero muy particularmente con los alumnos. Y además fue un arquetipo de caballero cristiano, cosa que Santiago Manuel, Santiago hijo, heredó sin duda. El espíritu de servicio, el estar cerca de todos, el estar en todos los detalles, bueno, eso sin duda lo heredó de su padre. Así que lo recuerdo especialmente en ese momento. Compartimos ese rato con amigos y demás, en ese homenaje que la facultad ha hecho a nuestro extraordinario decano, dos veces decano. En el medio, bueno, estuvo como embajador, volvió, tomó el cargo.
Embajador en el Vaticano, vamos a recordar.
Exactamente. Así que eso, bueno, por una parte. Después, Santiago fue profesor de Derecho del Trabajo durante 13 años, tanto como se lo permitían sus demás actividades.
¿13 años fue profesor?
Claro, entre 1972 y 1985 él fue adjunto de Justo López en la Cátedra de Derecho del Trabajo. Dedicaba una hora siempre, pero no dejó la cátedra, salvo uno o dos años, porque tenía también esa vocación de servicio y era un gran pedagogo. O sea, más allá de la cátedra formalmente, uno disfrutaba con Santiago su capacidad de análisis, su modo muy pedagógico de explicar los acontecimientos, de dar su opinión en perspectiva acerca del presente y del futuro. Yo no compartí con él ninguno de sus cargos, no compartí tampoco con él la facultad, porque yo ya me había ido y él se había ido cuando ya asumí como decano, obviamente.
Claro.
Pero durante más de 30 años compartimos una amistad en torno a los temas de interés común. Y si había un tema de interés común que teníamos con Santiago, era cómo nos preocupaba y nos dolía nuestra Argentina, ¿no? Y por supuesto, desde la perspectiva católica, compartimos muchos momentos. Y en este sentido, yo valoro, y tiene que ver con la vida académica, y tiene que ver con la vida política, y tiene que ver con todo lo que él desempeñó responsablemente. Santiago era un extraordinario consejero. Esta es una función que en la Argentina no está suficientemente considerada. Fue autoridad, fue político, fue embajador, fue docente, pero sobre todo era un extraordinario consejero. Consejero de autoridades y consejero de sus amigos.
Sí.
Y eso lo hacen pocas personas, porque requiere ciertas dotes naturales muy particulares, y además era un hombre muy prudente. Escuchaba, nunca daba un consejo anticipándose a escuchar todo lo que había que escuchar. Así que bueno, así lo recuerdo.
Mirá vos. Bueno, todo esto que tú estás diciendo es lo que estábamos también manifestando en el primer bloque del programa, ¿no? El valor de la prudencia, del consenso, del diálogo, del respeto, de la empatía. Una de las cosas que a mí siempre me impactó en los diálogos que tuve con Santiago era él te miraba, ¿no? Y no todos hoy en día, ni antes tampoco, cuando hablan con una persona la están mirando. Él te miraba a los ojos y te decía lo que pensaba, lo que opinaba, te escuchaba atentamente. Y esa comunicación yo creo que también es clave como docente, ¿no? Y sin duda, después acá nos dirán un poco Gustavo y Alfredo y Alejandro cómo lo veían eso, pero esa mirada que él tenía y ese escucharte atentamente y quizás no hablarte muchísimas horas, ¿no? No era alguien que te zarateaba, no, era concreto, directo, preciso y seguro. Y eso es fundamental como docente también, ¿no?
Sí, absolutamente es tal como vos lo describís. Además, podíamos tener una conversación amena, divertida, relajada, en el buen sentido de la palabra, pero nunca frívola. Santiago era un conservador conservador, sí, también puede ser, ¿no? Era un conversador de alto nivel. Se disfrutaba mucho los diálogos con él.
Sí.
Mucho. Era más bien de pocas palabras, pero cuando arrancaba hablaba y era todo muy preciso, con mucho contenido. Yo disfrutaba mucho, enormemente me veía con él para conversar, y para conversar de temas en general de fondo. En estos más de 30 años no nos vimos frecuentemente, pero nos vimos intensamente. Cada cada vez que nos encontrábamos ocurría esto. Y además teníamos reuniones de amigos, amigos y amigas en común, colaboradores de él, colaboradoras de él, con las que compartimos grandes momentos. Y él era un gran animador de esos encuentros.
Sí, yo creo que lo que lograba era también que todos los quieran escuchar, ¿no? Y esa amabilidad, esa cordialidad, esa sonrisa que tenía, acá tengo una foto de él sonriendo, como que al final de cada charla y de cada encuentro, él terminaba como mirándote y sonriéndote, ¿no? Y eso tiene que ver con el valor de la humanidad, de la empatía, ¿no? De un funcionario frío o de alguien que te mira por arriba con tanto poder. Yo le agradezco muchísimo, Pablo Garat, por su participación en el programa Homenaje a Santiago de Estrada, como decano de la Facultad de Derecho de la UCA, porque bueno, queríamos que esté presente, que se conozca este rol también. Así que le mando un abrazo a usted y a todo el equipo que lo acompaña, y mis saludos a las autoridades también de la UCA.
Le agradezco mucho y reiterar en esta despedida que creo que nuestro país, que la Iglesia Católica, la Iglesia Universal y la Iglesia en Argentina y nuestro país le debe mucho a Santiago de Estrada, hombre discreto, pero con gran espíritu de servicio.
Tal cual, coincido totalmente. Bueno, nos despedimos de usted, doctor. Gracias. Muchísimas gracias.
Por estar ahí presente, esa audiencia.
Ahí está, muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar el último audio que tengo, porque si después bien pasa toda la familia, podemos charlar y contar anécdotas y mostrar esa otra faceta. Sabemos que algunos nos están escuchando desde el exterior. Ana, la hija, que también no pudo estar hoy presente, aunque quería, pero bueno, estaba afuera. Tenemos un audio también de Monseñor Oscar Ojea, que también quería estar presente en este programa, y nos parece que es una oportunidad como mostrar, ¿no? Él fue embajador en el Vaticano dos veces y vivió también como su padre, como hijo, en el rol de hijo de embajador. Así que yo creo que vale la pena escuchar a Monseñor Ojea, porque tiene un rol hoy en la Iglesia fundamental, y sus palabras son importantes para tenerlas en cuenta. Vamos a escucharlo.
El doctor Santiago de Estrada, que ha partido recientemente a la casa del Padre, fue un verdadero ejemplo en su búsqueda del bien común, particularmente a través del diálogo. En el tiempo en que tuve trato con él, manifestó siempre una gran disposición a que todos los argentinos pudiéramos entendernos, con un enorme respeto por la libertad y por el pensamiento de cada uno. Tuvo una gran preocupación por la libertad religiosa. Incluso hace poco tiempo presentó un proyecto de ley sobre libertad religiosa que fue muy cuidadosamente estudiado por él, pensado por él. Tuvo una gran preocupación como católico por la tarea evangelizadora de la Iglesia y para que la Iglesia sea verdaderamente un ámbito de servicio, de diálogo y de salvación. Nosotros queremos agradecer de todo corazón la tarea del doctor Santiago de Estrada, que ocupó cargos importantes como la Embajada Argentina en la Santa Sede, la Secretaría de Culto de la Nación, pero más allá de estos cargos, siempre manifestó en los distintos ámbitos de la Iglesia en los que se movió una preocupación grande para que la Iglesia sea verdaderamente evangelizadora y servicial con respecto al mundo. En nombre mío propio y de los obispos argentinos, quise hacerme presente en la misa de las exequias para demostrar en nombre de todos. Él era amigo de todos y él se interesó, siendo secretario de culto, por la tarea pastoral de cada diócesis y por ayudar dentro de sus posibilidades a las diócesis que más lo necesitaban. Yo quise con mi presencia en esa Eucaristía representando a todo el episcopado, agradecer de todo corazón su persona, su gestión, su ejemplo, y al mismo tiempo expresar a la familia de él nuestro reconocimiento, cariño y afecto por todo lo demostrado.
Bueno, realmente son importantes estas palabras de Monseñor Ojea, Óscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, ¿no es cierto, Alfredo?
Sí, sí, es un testimonio sumamente relevante, porque además él decía ahí en el audio que también lo hace en representación de todos los obispos de la Argentina.
Exacto.
Entonces, bueno, vaya reconocimiento.
Totalmente. Bueno, en la misa de las exequias ahí en la Basílica del Pilar estaba Monseñor Poli, estaban muchísimos sacerdotes, el padre Moral también.
Había un cardenal, que era el cardenal Poli, dos obispos y una decena de sacerdotes.
Sí, uno de ellos sobrino nieto también. Así que bueno, muchísimas gracias a Alfredo Briani. No,
muchas gracias por la invitación.
Tenerte aquí en este programa Homenaje a Santiago Estrada, lo mismo Gustavo Portichella, un gusto tenerte.
No, muchas gracias a ustedes.
Bueno, no se muevan, porque ahora después de la tanda tenemos toda la familia acá representada de Santiago Estrada en los estudios, y qué lindo es ver cómo una persona, y cuánto se necesita en nuestro país, que además de ser buen funcionario, sea buena persona, buen padre de familia, buen abuelo, y que tenga esta integridad, estos valores que trascienden a las nuevas generaciones. Así que no se muevan, no se pierdan esta última parte del programa. Hasta las 20:30 vamos a estar en esta audición especial de Asignatura Pendiente aquí en Radio Cultura.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bueno, continuamos aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura, en este programa, esta audición especial, que es un homenaje a Santiago de Estrada, al querido Santiago de Estrada. Y como les decíamos, a veces uno piensa que hay personas que son funcionarios y que son de una manera y después de otra, y esto pasa lamentablemente, y no de la mejor manera, en donde hay muchas contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace. Pero yo tuve la oportunidad de conocer a varias de las hijas de Santiago, que son primas terceras nuestras, mías si no me equivoco, y ver cómo lo cuidaban, cómo estaban atentas, cómo se turnaban. Tenían la dicha de ser seis hijas mujeres. Bueno, una estaba afuera, ¿son seis o siete?
Seis.
Una estaba afuera, pero bueno, las cinco que estaban acá las estaban remando como podían, y con toda la banda de nietos. Y tanto cariño, tanta protección, tanto cuidado, hasta el último momento, ¿no? Y esa paz que no te la quita nadie. ¿no? En ese sentido. Y no podíamos hacer este programa homenaje a Santiago solamente hablando de él como funcionario, como embajador en el Vaticano, como funcionario en el ámbito público, en el PAMI, en la legislatura, en la Secretaría de Culto, en la auditoría del gobierno de Ciudad de Buenos Aires, porque fueron muchos los cargos, y encima era padre de 6 hijas mujeres, o sea, no sé cómo logró. 2 veces fue embajador en el Vaticano, si no me equivoco. Una sola. Y realmente hacer todo y ser padre de 6 hijas mujeres y además abuelo, y cómo estaban todos los nietos cantándole en los últimos días con las guitarras que le llevaban, que le cantaban canciones. Realmente fue muy emotivo también la despedida con todos ustedes. Y quería hacerlos parte de este programa homenaje, lo mismo con Alejandro acá, mi hermano, con mi hija Florencia, porque somos también familia. ¿Cómo lo describirías? Y después vas a leer, antes de que termine el programa, vas a leer el legado que dejé, que te mandaron, que acordaron. Yo les pedí que hagan como un legado de parte de los nietos y de parte de las hijas, pero más allá de eso, que puede ser formal, y que también tengo que leer lo que dijo Josefina, ¿no?, la hermana, que quizás podemos arrancar con lo que dijo Josefina para arrancar por, digamos, por generaciones. ¿Qué te parece, Inés?
Perfecto.
Sí, bueno, ¿es la primera vez que estás en una radio?
Sí, gracias Carmen por invitarnos.
Bueno, estás como representante de tus 5 hermanas.
Sí, sí, eso lo sé hacer porque me mandan bastante de representante.
Bueno,
esa parte me sale.
Te sale, bueno, todo un desafío. Acá les voy a leer un poco lo que mandó Josefina Estrada, que es su hermana Santiago, y dice así: Santiago en la familia fue un gran ejemplo a seguir, un referente muy importante, respetado y muy querido por todos, modelo de virtudes y de inmensa generosidad. Era muy lindo e interesante conversar con él y oír sus comentarios sobre diferentes temas, especialmente sobre el país que tanto quería, sobre la iglesia por la que estaba muy comprometido y sobre la familia a la que tenía siempre muy presente. A pesar de todas sus obligaciones, fue una persona muy serena que transmitía paz en todo momento. Siempre se hacía un tiempo para todo, interesándose por todos, especialmente por los que más necesitaban. Nos deja un gran legado. Lo vamos a extrañar. Palabras de Josefina Estrada, su hermana.
Así es, coincido con lo que dice Josefina, y agregó todo el final de papá, que quizás nadie lo conoce. Él estuvo enfermo estos 4 meses, pero hace 2 años que él estaba, o más, ¿no?, un poco más, que estaba con maculopatía, ya no veía prácticamente, no podía leer. Para él el tema de los ojos fue su verdadero calvario, en realidad, porque mira, la enfermedad de estos últimos tiempos fue corta y comparativamente a nosotros nos parecía que no había sufrido lo que sufrió con los ojos, pero fue un enfermo tan bueno que nos sorprendió hasta nosotras mismas, que sabíamos que era muy bueno, pero sabíamos que le iba a costar dejar de trabajar, porque papá dejó de trabajar a los 82 años por los ojos.
Mirá vos.
Y pudiendo, wow, con la cabeza impecable, pudiendo seguir, hubiera seguido mucho tiempo más. Nosotros siempre decíamos, mucho antes de esto, que él iba a morir trabajando, porque su vida fue el trabajo, por supuesto la familia, nuestro país, como decía. No soportaba que dijéramos este país, es nuestro país. Y creo que es una palabra que hace mucha diferencia.
Totalmente.
Y eso los nietos creo que lo aprendieron. O por lo menos delante nuestro no lo dicen. Así que me gusta dar testimonio de su final, porque fue realmente ejemplar. Realmente no se quejaba, no nos pedía que lo acompañara, que lo acompañáramos a ningún médico, ni que lo visitáramos. Nunca, pero eso es así, nunca nos exigió ni nos obligó a acompañarlo en esta etapa. Realmente íbamos porque nos enterábamos que tenía médico. Y realmente una persona que no ve hoy en día, y mayor, es muy inhóspito el mundo para el no vidente y mayor.
Sí.
No puedes ni poner tu DNI en la pantalla, no ves la pantalla con el número que te está llamando.
Claro.
Y bueno, no nos pedía ni eso. Así que eso es lo que más me impactó de porque eso nos sorprendió a todas, realmente, porque fue lo más difícil que le tocó vivir, de alguna manera.
Fue una prueba grande.
Muy grande, sí. La verdad que sí.
Y de la etapa cuando fue embajadora en el Vaticano, ¿vos qué edad tenías?
Yo tenía 15 años, de los 15 a los 20 años viví yo en Roma.
Mirá.
Sí, una etapa increíble.
¿Y cómo fue esta etapa?
Fue lindísima.
Porque no llegamos a hablar mucho de este tema, porque todos los que lo hablaron previamente no compartieron, sí. Fueron posteriores, pero creo que tuyo es...
Fue muy linda porque primero nos reencontramos, porque éramos seis hermanas de los 25 a los, o no sé, 24 a los 13, una etapa en que cada una más o menos está en su mundo, porque es una etapa muy de adolescentes.
Claro.
Y ahí nos encontramos solas. Entonces nos unió muchísimo como hermanas, como familias, que igual hubiéramos terminado unidas, ¿no? Pero en esa etapa era raro.
La parte de estabas en otro lugar, otro país, otro...
Solas, mundo. Y nos hicieron... El primer año no fuimos ni al colegio ni a la universidad y nos dedicamos a viajar. Ellos no, porque papá tenía que trabajar. Pero nos mandaban con mis hermanas de 23, 21, manejando, pero conocimos Europa. Nos daban... dos mangos, vivíamos en unos lugares que...
Hostels.
Que yo me muero si mis hijos ahora van a esos lugares, con el baño cruzando la calle, compartido con, bueno, lo que fuera, porque era la mínima, sí, lo que tenían, nos daban, pero con tal de que aprovecháramos
el... La experiencia.
Bueno, viajamos hasta Turquía, Marruecos, Escocia y después toda Europa, honestamente. Y Europa del Este, que era todavía Europa del Este.
Wow.
Así que muy interesante, muy, muy rico. Y después perdimos un año de colegio, algunas perdieron universidad, no les importaba nada porque todo lo que habíamos ganado era realmente mayor, ni comparable. Y empezamos el colegio, y bueno, terminamos todos un año después, o dos, o no les...
¿Y cómo era él como funcionario ahí, como embajador en el Vaticano?
Estaba muy contento, papá, y se lo tomaba...
Bueno, además estaba con Juan Pablo II,
sí.
Gran santo, gran papa que tuvimos.
Sí, 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 muchas veces, y nosotros también muchísimas veces estuvimos con Juan Pablo II, nos conocía, de hecho, no por nombre, pero enseguida nos decía... Argentinas, ya sabía quiénes éramos.
Y le tenía un gran cariño a Santiago,
sí,
¿no? Juan Pablo II.
La verdad que sí. De hecho, cuando se murió mamá, nosotros volvimos de Roma en el 89 y a los dos meses se muere mamá acá. Y el papá se enteró y le mandó un mensaje. Y después, mira, cuando yo fui dos años después con mi hermana más chica, y nos dijo: tu mamá está en el cielo.
Oh,
nos dijo.
Mira,
o sea, que
¿serio?
Se acordaba perfectamente. Sí,
wow.
Sí. Fue muy impresionante, muy emocionante. Sí, sí. Así que una relación especial. Y fueron unos años lindísimos para toda la familia y él también, porque se ocupó realmente de todos los sacerdotes que estaban, porque los sacerdotes y las monjas van a estudiar con muy poco dinero, una vida muy dura. Bueno, venían a almorzar a la embajada permanentemente, les hacían la comida que les gustaba.
Los malcriaban.
Los malcriaban, despertaban el auto. No, era impresionante realmente y para nosotros de lo más natural, porque lo vivimos... No sé, nos parecía que era lo que había que hacer. Y después te das cuenta que no era tan normal hacer eso, de verdad. Y en una casa abierta que ha venido a vivir a casa, ustedes lo saben por los cuentos que dicen, sí, lo conocés, sí, porque estuvo en la embajada. ¿Qué? Sí, estuvo en la embajada. Después nunca más lo vi, pero venían a vivir a casa. Es así.
Mirá vos, bueno.
Sí.
Y sobre todo la humildad, ¿no? En un cargo tan importante como embajador en el Vaticano, la humildad que tenía era... Sí. El otro día escuchaba a Tito Garabal, que me pasó el audio de un homenaje que le hicieron en el programa de él, de Claves para un Mundo Mejor, y que decían que iba a hacer las compras al supermercado en Roma, siendo embajador en el Vaticano, iba con su bolsita y le decía, ¿dónde va? Es el supermercado, ¿no? Pero alguien que es embajador allí, ¿cómo puede llegar a tener ese gesto de esa humildad? ¿Era así?
Sí, sí, bueno, muy natural, qué sé yo. No, no es que lo hacía muy frecuentemente, pero si le tocaba no le importaba nada.
Mirá vos.
Ni qué comía, no, en ese sentido papá fue una persona absolutamente sencilla. Ni el auto que tenía, ni esas cosas del mundo realmente... Ni lo que se ponía, nada.
Ni si estaba de moda, si no estaba de moda, nada, no importaba nada.
No, vivía como más allá de esas cosas, sí. No tenía, no se fijaba, no.
Miramos.
Realmente.
Bueno, y sobrevivía a tener seis hijas mujeres. O sea,
sí.
Que demandando seis hijas mujeres que le digan papá esto, lo otro.
Sí, pero teníamos una muy linda relación porque era muy tolerante. Somos todas muy distintas y cada una con sus distintas, qué sé yo.
particularidades.
Particularidades que por ahí no eran las que él hubiera deseado, o no lo sabemos, porque nunca nos lo dijo y siempre era muy cariñoso.
Muy prudente, ¿no?
Muy prudente y muy, hablábamos también con mis hermanas, que no hay celos entre las hermanas, porque cuando había que apoyar a una, la apoyaba y estábamos todos de acuerdo, que era la que en ese momento estaba necesitando más, por H o por B, y hasta el día que se murió fue así. Y todas de acuerdo porque nunca hizo diferencias, o no nos dimos cuenta, por ahí las tenía, las sentía, pero no las hacía ver, no creo que las sintiera, pero realmente muy ecuánime con nosotros, ¿sí? Muy respetuoso de nosotras también. Así que,
bueno, y por eso te digo, y eso se vivió en el velorio, en el sepelio, el cariño que le tenía, y cuando lo fui a visitar estaba ahí en ese momento, me parece, María.
Puede ser.
María creo que estaba. Y bueno, como comentaba, participaba, estaba, no era que decía, bueno, abro las visitas y me voy.
No.
Se claro. sumaba y dialogaba y apoyaba y él estaba feliz, sí. ¿no? Y hasta hace muy poco.
Sí.
Pero bueno, tenemos acá a los nietos, como pasa el tiempo volando acá en la radio, a los cuales, sabiendo que algunos viven cerca, después nos voy a invitar, porque nosotros tenemos mañana el programa de Jóvenes en Acción, que es el otro programa que tengo y que Santiago admiraba y quería mucho y valoraba mucho que estuviese apostando por la juventud, y que en abril de este año está celebrándose este programa de Jóvenes en Acción, 27 años en el aire. O sea, era joven cuando empecé. Quiero escucharlos a los nietos. A ver, la nieta primero, vamos a empezar por la mujer. Acércate al micrófono, así te escuchamos. Sí, presentate primero.
Bueno, yo soy Teresa de Kemeter, soy hija de Inés, que es la que habló recién. Tengo 23 años. Y bueno, sobre abuelo, la verdad, fue un abuelo distinto, te diría. Porque no era por ahí el típico abuelo que iba y se tiraba al piso a jugar con vos. Era como siempre muy formal, pero no por eso menos cercano. La verdad que siempre igual estaba al tanto de lo que pasaba en nuestras vidas. No sé, te llamaba por los cumpleaños. Siempre, me acuerdo en Navidad, los regalos para todos eran sobres con plata. y me acuerdo una vez en Navidad que la nieta más chiquita, que tendría, no sé, 6 años.
Sacando muy todo el micrófono, si te escuchamos bien.
Que tendría 6 años. Ella, justo abuelo, dijo, bueno, no le voy a dar sobre, le voy a comprar un juguete. Y ella, como vio que todos nosotros recibíamos sobre, se puso a llorar diciendo, yo quiero sobre, ¿entendés? Como sintiéndose excluida. Entonces claro. Abuelo preparó un sobre y le puso plata para ella. Pero bueno, la verdad que abuelo, una persona impresionante. Como que lo que me quedo de él también en estos últimos meses, como un consejo que me dio, una enseñanza, esto que me dijo, lo más importante es el prestigio, pero el prestigio de ser buena persona. Y la verdad que yo creo que él cumplió siempre con esto que me dijo, o sea, todo el mundo, siempre que hablan de él, todo el mundo te dice lo bueno que fue, todo el mundo lo admira. Y bueno, y también nos transmitió mucho esto de el amor por nuestro país. Bueno, también nuestras mamás también, pero la verdad que, no sé, hoy en día mucho como que se habla de, no sé, este país no tiene futuro, o qué sé yo, y eso va a mí como argentina, digo, bueno, me duele que la gente no apueste por la Argentina que tanto quiso nuestro abuelo, ¿no?
Y que tanto dio.
Y que tanto dio por sí. Porque la verdad que fue, o sea, desde, de hecho, cuando éramos chicos, un día fuimos los nietos más chicos, que tendríamos 5 o 6 años, más o menos, 7, fuimos a la legislatura a ver dónde trabajaba, habrá sido en el 2005, cuando era legislador de la Ciudad de Buenos Aires, y nosotros nos sentamos en los asientos de los diputados, y él estaba sentado en el lugar del presidente de la Cámara, y y nos dijo, nos preguntó, como que jugamos a ser diputados, y nos dijo, ¿quién vota para sacar el colegio? Y todos obviamente levantando la mano. Pero bueno, siempre como igual lo vimos como ese abuelo trabajador, y también nos inculcó esa cultura del trabajo también.
Del esfuerzo.
Sí,
y de esforzarte. Y del compromiso, ¿no?
Sí. Sí, sí. Pero bueno, la verdad, muy orgullosa del abuelo que tuvimos, al que le decíamos también, hablando de él, abuelo Pa, porque todas nuestra mamá y todas las tías le decían Pa, entonces quedó como abuelo Pa. Pero bueno, una persona impresionante.
Bueno, inolvidable.
Sí, sí, sí.
Lindísimo testimonio. Bueno, los nietos, a ver, toman la posta rápido porque el tiempo vuela acá en Radio Cultura.
Bueno, yo soy Nicolás, yo soy hijo de Mercedes. A mí de abuelo siempre me impresionaron dos cosas específicas. Uno, la precisión que manejaba. O sea, siempre fue una persona sumamente puntual, por ejemplo. Impresionantemente puntual. En mi familia a mí me gustan mucho los números y sentía como que una conexión con él de ese lado también, de él ser una persona muy exacta y fanática de la puntualidad y también de las estadísticas, de los números, como que le gustaba mucho, pese a ser abogado, era como muy, estaba muy interesado por todos esos temas y en eso compartíamos mucho. Por ejemplo, me acuerdo una vez que llegó a casa y me dijo, no, hoy te traje un regalo especial, y no sacaba nada, ¿no? Y entonces me saca un recorte de diario con un, no sé, una estadística de un auto que había logrado el récord de velocidad en línea recta de, no sé, como si era 420 kilómetros por hora, una cosa así. Y dije, no, lo leí el otro día y justo pensé en vos y me trajo ese papelito. Y después el otro ítem que me sorprendió siempre mucho fue la calma que él tenía, la calma reflexiva, diría yo. Yo tengo 36 años y nunca en mi vida lo oí levantar la voz, nunca. Y eso que a mí me impactaba mucho eso, porque en mi familia, mis padres y mis hermanos, somos 9 hermanos.
¿Nueve?
Y si no levantaba la voz, no había forma de sobrevivir en casa. Entonces como que llamaba mucho la atención manejarse con una persona que nunca se agitaba, nunca levantaba la voz, nunca. Y creo que eso también, como enseñanza que nos dejó a nosotros, como el hecho de que tuviera tanta calma y que fuera tan reflexivo, lo ayudó mucho en todo lo que hace al diálogo, ¿no? O sea, era una persona que facilitaba mucho el diálogo, no era un gran charlatán, pero en cambio sí, era un gran facilitador de consensos y de diálogos. En todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito personal también, en el ámbito familiar también. Mi abuela, eran también 10 hermanos, 11 hermanos, y él, todos los hermanos de ella con los que hablaste cuentan que, bueno, él facilitó mucho la relación entre los hermanos y la gestión de los temas familiares normales en una familia tan grande. Y bueno, y sobrevivió a 6 hijas que son todas distintas y cada una tiene lo suyo, también sin alterarse jamás, con lo cual...
Ya es heroico.
Sí, no, es que yo siempre me sorprendí de eso, de que una persona que nunca jamás perdiera la calma, incluso cuando hablabas, discutías de temas políticos o de economía o de diversos temas que... O sea, te dabas cuenta que él no estaba de acuerdo con lo que estabas diciendo, pero no confrontaba tampoco. Uh-huh. Buscaba la forma de, no sé, de resolver la charla o llevarla para un lado donde no fuera necesaria la confrontación. Y eso a mí, por lo menos, siempre me impresionó mucho y me enseñó mucho hacia adelante.
Buenísimo, clarísimo. Bueno, otro nieto.
Sí, ¿qué tal? Yo soy Carlos, también hijo de Inés, que está acá. A mí siempre me impresionó la naturalidad de abuelo, de Santiago. Él te podía hablar de una reunión que había tenido con, no sé, desde con Grondona hasta con Bergoglio, hasta con Macri, como si estuviera hablando de una reunión con familiar, con sus hijas, con sus nietos. El sentido era muy natural. Y después creo que también él siempre encontraba algo especial y algo distinto para cada persona. No sé, recién encontré la anécdota de que le trajo el recorte del diario, del auto, de los números. Bueno, a mí siempre me preguntaba por el fútbol también, que yo soy un gran fanático. Y creo que él siempre buscaba eso, tener un tema especial, se preocupaba por encontrar un tema especial para poder hablar con cada persona, sin importar la edad, sin importar quién fuera. Así que bueno, un poco eso, y bueno, y coincido obviamente con todo lo que vienen diciendo.
Uh-huh. ¿Vos qué estudiaste?
Yo estudié también Derecho en la UBA como él, así que ahí también tenía una conexión.
Claro, muy fuerte. Con la carrera. ¿Vos?
Yo estudié Economía.
Economía, sí. Mira vos. ¿Vos?
Derecho, pero en la UCA.
Mira vos, bueno, también seguiste los pasos de él.
Sí.
De Derecho. Tenemos también un texto que armaron tanto las hijas como los nietos. ¿Alguien escribió? ¿Joaquín? ¿Quién era que había escrito? Sí.
En realidad escribió, lo que tenemos acá es lo que escribió uno de los nietos italianos, que queríamos que estuviera presente.
Le voy a pedir a Flor que lo filme ahí este momento, porque es importante. Vas a leerlo. ¿O querés que lo lea alguno de los chicos?
Bueno, lo leo yo. Bueno. Santiago Mazzetti, que vive en Italia, se llama Santiago también. Así que, y él escribió: que te enseñen con el ejemplo que se puede vivir con los pies bien plantados en la tierra y la mirada puesta en el cielo no es poca cosa. Que esta modalidad existencial esté acompañada por una vida que es en sí misma testimonio de providencia, tampoco. Este es el legado más importante de mi abuelo, la conciencia de que somos peregrinos en esta tierra, que nuestra vida es una marcha hacia Dios y que todos nuestros pensamientos y todas nuestras acciones deben ser actuadas a la luz de la palabra.
Lindísimo.
Lindísimo, ¿no?
Lindísimo. De una gran fe.
Sí.
Era
muy providencial.
Tenía.
Siempre decimos nosotros que Dios proveerá, en una frase que a veces a uno le ponía un poquito nervioso, quizá. Y bueno, y así fue viviendo la vida, y tuvo una vida lindísima. Y no nos dejó nada, económicamente hablando. Nos dejó todo lo otro. Pero un Toyota Corolla nos dejó, nada más, viejísimo.
Bueno, eso te da la pauta de la honestidad que tuvo.
Sí, sí, sí.
¿No?
Eso fue así.
Y eso, hoy por hoy, hablar de políticos y que tenían honesto, con esta honestidad y integridad, no es común.
No es común, no.
Como digamos, ¿no?
Sí. Y una anécdota también que contaba Santi, que es el que escribió este texto italiano, es que él, mientras iba al campo con él, viajaba al campo y se pararon en un Carrefour a comprar comida para la casa. Él dejó la campera, su campera, en el auto, con un montón de plata que tenía para pagar sueldos, bueno, etcétera. Y después, cuando volvieron de hacer las compras, le habían robado la campera. Y él, en vez de enojarse, viste, en vez de, como, no sé, ni se alteró, y lo que dijo fue: bueno, la persona la necesitará más que yo. No, o sea, eso te muestra como el desapego de lo material, ¿viste? Como que en definitiva no era lo importante para él.
Sí, en ese sentido, la sencillez que tenía. Sí. Bueno, recién ustedes, no sé si llegaron a escuchar, contó Gustavo Portichella que iba al lugar de los empleados en la legislatura y que agarraba un mate, no tomaba el mate, pero él como que estaba, quería ser parte y los acompañaba y charlaba con ellos y tenía ese diálogo humano, ¿no? No de jerarquía, de mirar para arriba, de yo soy el poder, yo tengo el puesto grande, y que muchas veces hay en la Argentina muchísimos políticos, mujeres y hombres, soberbios.
Sí.
Que es uno de los grandes pecados. Entonces, eso era lo que no tenía realmente Santiago Estrada, ¿no? Soberbio.
Sí, para nada.
Para nada. Y lo mismo lo del ascensor que decía, ¿no, Ale? Que había contado. Los chicos no escucharon esa anécdota. ¿Puedes contarla un poquito?
No, una anécdota cortita era que en PAMI había ascensores para funcionarios y ascensores para empleados. Yo trabajaba en PAMI. Y todo el mundo valoraba que él estaba justamente usando el ascensor de empleados y no el de funcionarios. Entonces él subía en el ascensor con todos los empleados. Y eso, aunque parezca un mínimo detalle, generó un efecto terrible en todos los empleados porque demostraba la sencillez y la humildad de él.
Sí,
¿no?
Sí.
Ese era el ejemplo, anécdota chiquita.
Tal vez algo tan obvio, ¿no? Porque, no sé, también era otras épocas, ¿no? Seguramente hoy en día debe ser
sí. Más común, espero.
Pero creo que tenía más valor justamente,
claro,
en esa,
claro,
época,
sí, sí, sí,
1983,
supuesto.
Más
no,
o
no,
menos.
No, por eso se los digo a los chicos, no, era, no es la misma que ahora, sí, ¿no? Sí. Eso sin duda.
Bueno, se nos acaba el programa, ya nos estamos yendo, yo les agradezco mucho, muchísimas
vos,
gracias.
Sí, gracias a vos, y Alejandra.
Gracias, Flor, en la operación técnica que me estuvo ayudando para hacer las notas y todo, muchas gracias, Ale. Mi hermano Francisco Sicardo no pudo estar, y nosotros y mi madre Carmen Estrada seguramente estamos también muy orgullosos de nuestro tío segundo, pero no importa, tío al fin, era como una figura muy especial para nosotros tres y para mamá también, así que este programa es nuestro pequeño granito de arena hecho con todo el amor y todo el cariño, y bueno, recordándolo siempre, ¿eh?
Muchísimas gracias en nombre de todos, sí, toda la familia Estrada.
Gracias.
Nos vemos mañana jueves, Jóvenes en Acción, tenemos un gran programa, así que a no perdérselo, a las 20 horas aquí en Radio Cultura, y el próximo miércoles a las 19 horas nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Que tengan todos una muy buena semana. Este audio va a estar subido a la página web, así que no se lo pierdan. Vale la pena viralizarlo, difundirlo, porque Santiago Estrada tiene que ser conocido mucho más.
Gracias.
Nos vemos. Con un aplauso terminamos el programa.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 3063-9453-738.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.